fue delegado del gobierno para la violencia contra la violencia de las mujeres en el gobierno de Zapatero. Hablamos de Miguel Lorente. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Gabón.
Nos hemos metido en un lío con esto del consentimiento. No sé qué impresión tienes.
Bueno, es que depende por dónde caminemos, el camino se hace más difícil y complejo o más sencillo. Yo creo que no se trata de regular la sexualidad, sino la violencia sexual. Y por lo tanto, el Código Penal en lo que entra no es las relaciones sexuales, sino las diferentes circunstancias que se pueden producir, sino si hay utilización de violencia y hacerlo sobre la referencia actual. Ahora mismo hay dos tipos, el abuso y la agresión, lo que sería la violación, y la diferencia está en si hay fuerza o intimidación o si no la hay para, digamos, romper la voluntad, el consentimiento de la mujer. Y lo que se está intentando hacer es evitar la subjetividad para que no ocurra como ha ocurrido en la sentencia de la manada, donde se describen unos hechos que claramente, según se analiza y se ha compartido públicamente por muchos y muchas expertas, se corresponde con una situación de intimidación, de violencia, y luego se interpreta que no hay, que es abuso, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se trata de decir que cuando no hay voluntad en la mujer, bien sea por el uso de la fuerza física directa, que es lo que ahora mismo se recoge como violación, o bien sea por una situación, digamos, de prevalecimiento, de situación intimidatoria, de una percepción de la víctima de que puede tener consecuencias negativas si expone su no, ¿no?, de una manera manifiesta y, por lo tanto, que está abusando de la circunstancia o incluso de un tóxico, pues que no sea una situación interpretable, sino que claramente forme parte de esa violencia sexual común, porque al final la mujer lo que sufre es lo mismo, sufre un delito contra su libertad y su integridad sexual, con independencia de que haya habido una intimidación o de que haya habido una percepción por el agresor de que la mujer no ha dicho suficientemente claro que no. Entonces, yo creo que por ahí sí está la clave, no en regular las relaciones sexuales, sino la violencia sexual.
La vicepresidenta del gobierno lo explicaba de esta manera: si no es sí, es no. ¿Está suficientemente bien explicado?
Yo creo que el concepto sí. Luego habrá que entrar en los matices y habrá que trasladarlo al tipo penal, que ahí ya están los expertos y las expertas para hacerlo, ¿no? Pero la idea que se ha manejado, yo no la conozco con detalle, no he formado parte de ningún grupo que haya trabajado en la materia, pero la idea que surgió a raíz de la sentencia de la manada y tomando como referencia otras legislaciones europeas era evitar la diferencia a veces demasiado subjetiva entre lo que es el abuso sexual y lo que es la agresión sexual, ¿no? Para que no se produzcan interpretaciones que tiendan a minimizar lo que la víctima ha sufrido, porque al final lo que ella ha sufrido es un ataque contra su libertad y su integridad sexual. Si se ha producido por medio de una amenaza explícita, o sea, ha producido porque las circunstancias, como ocurrió en la manada, eran lo suficientemente intimidatorias, uh-huh, como para que ella no mostrara su rechazo de una manera explícita, eso es una consecuencia, digamos, secundaria, porque la agresión es la misma para ella, ¿no? Entonces, tratar de evitar esas subjetividades creo que es importante, ¿no? Porque hoy por hoy, si se droga a una mujer para violarla y se la viola, es un abuso, no es una violación, no es una agresión. Claro, entonces eso es no, pero el Código Penal lo que dice es que es un abuso sexual, no una no una violación. Y entonces es terrible pensar que porque un agresor, en lugar de utilizar una expresión verbal de como te muevas te mato, utilice la burundanga o cualquier otro tóxico para quebrar su consentimiento y que la consecuencia sea menor para la víctima, ¿no?
Ya.
Entonces, yo creo que eso es lo que hay que corregir.
O sea, que también el Código Penal hay que reformarlo desde su punto de vista. Eso está claro, ¿no?
Sí, ¿por qué? Porque, insisto, se están produciendo hechos y no ha sido solo la manada. Poco tiempo después de la manada, la Audiencia de Barcelona, sí, tres magistradas condenaron por abusos también al tío carnal de una chica de 15 o 16 años porque habían mantenido relaciones sexuales y no hubo una intimidación ni una fuerza física, que es lo que lleva a una chica de 16 años a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, como recoge la sentencia, porque si no, no sería abuso.
Pero esos mismos jueces podrían haber hecho también otra condena. Quiero decir que ahí también son los jueces los que deciden, claro, ir por un lado o por otro. Y no sé si una reforma del Código Penal es suficientemente garantía como para que obtengamos, digamos, la sentencia que queremos obtener. No sé si... Creo que me explico suficientemente, ¿no?
Sí, pero al final lo que se interpreta, lo que se está viendo es que la interpretación de unos jueces o unas juezas en un contexto donde se parte, como recogen los estudios, que cuando una mujer sufre una violencia sexual es porque ella ha provocado, porque ella ha incitado, porque ella ha flirteado, porque ella ha consentido cierta parte de la relación, ese inicio, y que el agresor ha tomado, el resto por decisión propia, cuando todo eso se está interpretando en una cultura machista como la que tenemos, que cosifica a las mujeres, que las presenta como malas y perversas, como estamos viendo tantas otras ocasiones, cuando eso se interpreta de manera ventajosa para el agresor y crítica para la víctima, pues creo que es mejor que avancemos y dejemos menos espacio a la subjetividad. Siempre lo habrá, pero que dejemos menos espacio a la subjetividad, porque todos los estereotipos y todas las circunstancias que hoy por hoy tenemos están llevando a que las mujeres sufran una violencia y la respuesta no sea proporcional a la gravedad de los hechos.
Miguel,
en la violencia sexual y en la violencia de género, estamos viendo cómo el porcentaje de mujeres asesinadas que han denunciado va aumentando año a año. Y eso no es normal tampoco. Entonces, vamos a reducir los espacios subjetivos que estamos viendo que no benefician a quien sufre esta violencia.
Uh-huh. Si nos permite, nos acompañan Txelo Aparicio y Pili Calzada, son dos periodistas que están aquí en esta tertulia de Gambara y seguramente tienen alguna cuestión o algún comentario que hacer. Pili. Sí.
Buenas noches, Miguel. Por aclararlo, me parece que con esta explicación y según mi entendimiento, al menos me parece que las explicaciones de la ministra hoy, le faltaba la segunda parte de la frase, es decir, si no hay consentimiento explícito, todo lo demás se considera un hecho violento, es decir, una agresión. Yo quiero decir esto porque el no consentimiento ya aparece reflejado también en el artículo 138, que califica como abuso sexual. Me parece que ha faltado esa explicación posterior para que entendamos que la violencia no es solamente verbal o intimidatoria. El hecho de que se obligue a una persona a tener relaciones sexuales contra su voluntad implica una violencia. Y es eso el hecho que lo califica.
Claro, claro. Yo creo que el objetivo de esta reforma lo que viene es a quitar la diferencia o reducirla y dejarla solamente en circunstancias muy concretas entre abuso y entre agresión. Porque al final la OMS recoge que la violencia es el uso del poder y de la fuerza física como, expresión directa, como tentativa. Es decir, recoge que el poder es violencia, el uso del poder es violencia, ¿no? Y el juez Llarena, cuando calificó de rebelión el delito cometido en Cataluña, lo que dijo es que era rebelión porque hubo, demostración de fuerza y disposición a utilizarla. Es decir, que no hace falta que se aplique, sino que haya la percepción de que hay fuerza o que se puede utilizar y que hay disposición a hacerlo, ¿no? Entonces, si todo eso lo entendemos en otros contextos, creo que es importante trasladarlo también al contexto de la violencia sexual. Porque no estamos regulando las relaciones sexuales, no se está pidiendo que una mujer tenga que certificar por escrito cada vez que vaya a mantener una relación sexual o que se haga un selfie diciendo sí, yo consiento, tal cual. Eso es absurdo, es decir, no se pretende eso. Lo que se pretende es que cuando hay relaciones en términos de normalidad no va a haber ningún problema, y cuando haya situaciones en las que la intimidación, el prevalecimiento, la fuerza, la amenaza, todo eso esté presente, pues forme parte de violencia sexual, porque la mujer lo que sufre es lo mismo, un ataque frente a su integridad física y su integridad sexual, ¿no?
Queda claro, Txelo. Yo creo que Miguel dice que no habla del tema de la sexualidad, sino solamente de las agresiones. Yo creo que, en fin, pretender normativizar la sexualidad, por lo menos la femenina, me parece demasiado osado, en general, ya esto dicho en términos generales, ¿no? Pero luego, claro, ese concepto de que el uso del poder es violencia, o por lo menos de forma implícita, pues entonces es que vamos a la suposición clara de que, como el hombre es más fuerte que nosotras, pues es que está ahí el granito. Quiero decir, esto me parece muy complicado y desde luego me parece bastante errático tratar de decir, pero y si yo empiezo una relación porque quiero, pero luego hay violencia, ¿cómo voy a un juez y le digo, no, es que a partir de tal momento es que era violencia? Me parece, de verdad, es que decir cuando sí es sí es demasiado forzado para lo que son los sentimientos, el acercamiento, la insinuación, el contacto, el consentimiento, pero es un consentimiento a veces íntimo. ¿eh? Por lo tanto, claro, es que me parece que tratar de normativizar esta cuestión me parece, sinceramente...
Chelo, yo creo que no se está tratando de normatizar o de regular esa situación. Como hemos dicho desde el principio, no se pretende regular la sexualidad, ni masculina ni femenina, sino que lo que se pretende es que las situaciones de violencia, es decir, cuando no haya consentimiento, no queden, supeditadas a la subjetividad de quien interpreta los hechos. Y te pongo un ejemplo porque lo vemos en la universidad, ¿eh? Yo soy director de la Unidad de Igualdad y veo casos de... abuso sexual, de violencia sexual dentro de la universidad. Y efectivamente puede haber un momento en el que, pongamos como caso paradigmático, una alumna, un profesor empieza a mantener una situación más cercana, más próxima, incluso empiezan a verse fuera de la universidad, se cogen de la mano, se dan un beso, incluso mantienen una relación sexual tal. Y pasado el tiempo, la alumna dice que no quiere mantener esa relación, que al principio estaba ahí un poco como despistada, viviendo una situación para ella nueva, interesante, porque estaba aprendiendo mucho, tal cual, pero llega un momento en que no. Entonces, a partir de ahí, el profesor sigue manteniendo esa situación ya de acoso, demandándole correo, demandándole WhatsApp, demandándole mensajes, de empezar a tomar represalias sobre ella en las notas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí es donde se empieza la violencia sexual, donde ella ha dejado claramente que no quiere mantener más relaciones y donde se puede actuar, porque hay situaciones que se tienen que investigar.
Pero se puede actuar, Miguel, por los hechos, es decir, claro, por hechos constatables, por hechos como... Claro, porque es que luego las penas de prisión en un sistema garantista como el que tenemos deben de estar bien fundamentadas. No pueden ser suposiciones, interpretaciones libres. Si ya no queremos que los jueces lo interpreten, mucho menos la sociedad. Quiero decir...
¿Sabes qué porcentaje de condena hay en violencia sexual?
No, en
violaciones, el 1%. Ahora mismo, con el Código Penal que tenemos ahora mismo. Uh-huh. Y el 1%.
Bueno, esto se cambió porque ahí hubo quien pensaba que en vez de violación era mejor agresión, en fin.
Sí, pero al final quiero decir que es verdad. Es decir, que nadie está diciendo que se va a denunciar, se va a condenar por la palabra, que ya de por sí jugamos con un estereotipo como que las mujeres van a denunciar cualquier cosa y no van a saber cuándo dicen que sí, cuándo dicen que no, ¿no? Y no, las mujeres no dudan de lo que están viviendo, igual que el hombre, no voy a decir el agresor, lo pongamos en genérico, tampoco duda de lo que está llevando a cabo. Entonces, lo que siempre se va a exigir, siempre, es que además de la denuncia, además del testimonio, además del relato, haya elementos que puedan demostrar que todo eso forma parte de unos hechos concretos. Y si no, como ocurre en la inmensa mayoría de los casos que hoy se denuncian, que representan solo un 15 o un 20%, pues la inmensa mayoría, el 90%, no se condena.
Uh-huh. Miguel Lorente, como siempre, claro y muy didáctico, como dice un oyente. Muchísimas gracias por haber accedido, como siempre, aquí a estar con nosotros aquí en Gambara. Un saludo, buenas noches.
Un saludo y muchas gracias.
Buenas noches.